Una mujer, hace 2 siglos, da 3 golpes de tacón. Es el toque femenino que precipitó el inicio de la independencia nacional. De la inspiración de Rebeca Orozco presentamos 3 golpes de tacón. Una biografía novelada de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia. Producida y dirigida para la radio por Dora Guzmán, con la adaptación de Tarcisio García Oliva. En las casas consistoriales, envuelta en la penumbra, la corregidora se arrancó la peineta y la aventó lejos. El corregidor Miguel Domínguez no solo la había abandonado, sino que la había encerrado en su propia casa. Josefa no podía permitir que apresaran a sus compañeros de causa. Debía alertarlos. Recorrió la casa pidiendo un milagro, hincándose ante cada virgen, implorando misericordia.
Por favor, ángeles del cielo, denme sus alas para llevar un mensaje hasta Dolores. Una boquita de querubín para decirles que la conspiración ha sido descubierta. Que los causantes de la desgracia son unos cuantos conjurados convertidos en míseros soplones. Ruego a todos los santos que con sus auras y dones, gracias y aureolas, abran el zaguán.
Fue en vano. Solo el Espíritu Santo atendió sus reclamos. Por su obra y gracia, la corregidora se acordó del alcaide Pérez. Días antes había convenido con él que en caso de estar en peligro le enviaría una señal. La vivienda del alcaide estaba contigua al gabinete del corregidor, así que Josefa entró y buscó algún objeto con el que pudiera golpear la pared. Hurgó entre los cajones, pero solo había papeles. Probó con los nudillos de sus manos. El sonido se apagaba. Desesperada, se sentó de golpe en un taburete. Lágrimas de desesperación empaparon su enagua, las medias de seda y el fino raso de sus zapatos. Entonces se fijó en un tacón, fuerte y bien construido. Miró el otro. Apresuradamente se quitó un zapato y golpeó la pared. 1, 2, 3 veces. Ansiosa esperó la respuesta de su cómplice. Volvió a tocar. Nada. Una vez más. Con los 2 tacones. Nada. El silencio era tan silencio que desquiciaba. Al fin, Ignacio Pérez respondió con golpes desmesurados y salió de inmediato de su habitación para investigar la emergencia. Tuvo que salir por la puerta de la cárcel hacia el exterior del edificio y luego caminar un corto tramo en la calle para acercarse a la fachada de las casas consistoriales. El zaguán estaba cerrado y el hombre intentó en vano abrir el portón, quitar los pernos, las bisagras. De pronto, a través del ojo de la cerradura, escuchó su nombre.
¡Don Ignacio! ¡Don Ignacio!
Para escucharla mejor, el alcaide pegó su oído a la madera. Olía a humedad y a polvo.
Don Ignacio, están a punto de aprender a los hermanos González y a todos los implicados en la conspiración.
Dios mío, qué terrible. Dígame, señora, ¿qué quiere que haga?
Vaya usted ahora mismo a San Miguel. ¡Corra! ¡Vuele! Avise de inmediato al capitán don Ignacio Allende que la conspiración ha sido descubierta, que si no adelantan el levantamiento, será víctima muy pronto de los enemigos de la libertad.
Señora, no tengo auxilios, ni recursos.
Vaya usted y haga como pueda.
El alcaide prometió obedecer. La calle estaba desolada. No sabía qué hacer. ¿Cómo trasladarse a San Miguel el Grande? Afortunadamente vio un caballo ensillado a la puerta de una barbería y sin pedir permiso montó en él y fue a cumplir con la tarea encomendada. Su misión era importante: portar un mensaje decisivo para el levantamiento, un aviso de vida o muerte. Varias veces repitió para sí el mensaje de Josefa.
Pérez, vaya a San Miguel. Avise al capitán Allende que la conspiración ha sido descubierta. Que si no adelantan el levantamiento, La conspiración descubierta.
Era medianoche cuando el alcaide Pérez llegó exhausto a San Miguel. Había recorrido 16 leguas. Mientras tanto, en Querétaro, Miguel Domínguez había regresado a las casas consistoriales y se encerró en el despacho. Solo, pusilánime, se sintió asediado por reflexiones tormentosas. Josefa había permanecido en vigilia rezando por la insurgencia. En cuanto se dio cuenta de que su marido había regresado, se atrevió a tocar la puerta del despacho.
¿Qué sucedió? ¿Los apresaste? Cuéntame, Miguel. Tengo derecho a saber. ¡Abre la puerta!
Te juro que intenté realizar un cateo superficial, pero fue imposible.
Por favor, Miguel, déjame entrar.
Pasa, mujer.
Cuéntame. Por Dios, ¿qué pasó?
El comandante García Rebollo y yo entramos custodiados por dos soldados a la Concepción. Epigmenio estaba visiblemente nervioso. Al principio no vimos nada extraño en la tienda, así que ordené al comandante y a su tropa que nos fuéramos del lugar. Sin embargo, el comandante impertinente me detuvo del brazo para decirme que el cateo debía hacerse con mayor escrupulosidad.
¡Santo Dios!
Pasamos entonces a una habitación donde estaba un hombre escondido bajo unas mantas de nombre Francisco Cervantes, y junto a él más de 2,000 cartuchos, varias armas blancas y de fuego, una escopeta cargada, astas para lanzas, una lanza armada, un molde para hacer balas.
Prueba suficiente para encerrar a los hermanos González en prisión.
No solo a ellos, a ti, a mí, a todos nuestros cómplices. En la tienda encontramos varios apuntes donde se manifestaban los planes para realizar una insurrección, una lista de los sujetos europeos y criollos que habían de ser aprehendidos o asesinados, correspondencia con el capitán Ignacio Allende, donde quedaba clarísimo que la conjura iba a ser armada, y un dibujo de un águila americana en ademán de haber vencido a un león de España.
Dime más.
Ante la rotunda evidencia, lo único que deseaba era desaparecer, huir de aquella fatídica trastienda. Sin embargo, García Rebollo ordenó que abrieran todas las piezas de la casa. El resultado, más cartuchos, porción de municiones y pólvora. Por desgracia, me vi obligado a prender a Epigmenio, Emeterio, a un carpintero, un cajero y a la esposa de este último.
No sé qué decirte, Miguel. Apresaste a los nuestros. Te desconozco.
Apenas amaneció, la corregidora mandó a su hijastra Pepita a que fuese a ver, acompañada del presbítero Sánchez, al capitán Arias, con la recomendación de dar principio inmediatamente a la revolución. Cuando llegaron con Arias, este le respondió de manera displicente:
mire, jovencita, me vi comprometido en aquel infausto plan por haberme fiado de quienes no debía. Dígale a su señora madre que ya tomé otro partido, que no espere nada de mí. Si me preguntan, no tendré más remedio que denunciarlos con el alcalde Ochoa.
Al enterarse de la respuesta, Josefa quedó sumida en una cruel incertidumbre. Arias era un traidor. Por la tarde, Domingo Sereno llegó a visitar a Pepita y a doña Josefa. De inmediato las puso al tanto de los últimos acontecimientos.
¿Saben? El alcalde Ochoa ha escrito una carta al virrey Venegas, informando que un escuadrón de dragones de la reina de San Miguel el Grande, comandado por Ignacio Allende, irá con 400 hombres a Querétaro para sorprender a todos los europeos. Mencionó también que además del regimiento de dragones, cuentan con las fuerzas de las haciendas de las Villas de San Felipe y de las haciendas circunvecinas.
Dios nos proteja.
El único consuelo es que Venegas no ha tomado el mando. Apenas desembarcó en Veracruz y tardará unos días en llegar a la capital. Seguramente no ha leído el informe de Ochoa.
Aún así, la situación es gravísima.
Luego de estas noticias, la mujer se retiró a sus habitaciones. Estaba desesperada. No sabía si Ignacio Pérez había llegado a su destino con el recado. Palideció. Imaginó que los españoles fusilaban a Ignacio, ahorcaban a Hidalgo y la encadenaban a ella sin misericordia. A medianoche, el alcalde Juan Ochoa llegó intempestivo y autoritario a las casas consistoriales para prender a los corregidores, con el cargo de traidores del virrey. En su informe había delatado a Miguel Domínguez por sus proclamas sediciosas y también a Josefa con el siguiente cargo.
Este torrente de mujer se ha expresado con la mayor locuacidad contra la nación española y algunos dignos ministros. Además, que no ha tenido empacho en concurrir a las juntas que convocan los malévolos.
Suenan tres golpes. Tres golpes de tacón. Son tres golpes de tacón que tocan. Es la independencia nacional que se precipita. Tres golpes de tacón. Escrita por Rebeca Orozco, es la vida novelada de Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia de México. Una producción del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Comisión Centenarios 2010. Con la actuación de Nadia Legarreta como Josefa Ortiz de Domínguez. La actuación especial de Pedro Armendáriz como el corregidor Miguel Domínguez. Y la narración en voz de Vanessa Bauche. Dirección y producción, Dora Guzmán. Productor ejecutivo, Manuel Naredo. Adaptación, Tarcisio García Oliva. Música original, Felipe López del Prado. En este capítulo actuaron Adalberto Martínez, Román García, Edgar Huoto e Israel Ugalde. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ana Paula Zárate. Efectos de sonido y escenografía, María Fernanda Ábalos y Ariana Espinel. Asistente de producción y técnico, Omar Saucedo. Asistente técnico, Lucy García Madrid. Coordinación de casting, Miguel Loyola. Asistente de dirección en cabina, Margot Fernández. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, 2010.